Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta.
Muy buenas tardes, esto es Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta. Todo Ciclismo. Recibir un saludo de Sari Zorio, que hace posible que desde el control técnico llegue hasta todos vosotros este programa. Y de José Villena, quien nos habla desde la 102.5 Universitat Politécnica de Valencia Radio. Damos la bienvenida en el programa de hoy a don Francisco Franz. Paco, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Y a don Francisco de casa, ¿cómo estás?
Muy buenas, Pepe.
Automovilista, modera tu velocidad al adelantar a un ciclista.
Ciclista, di no al Wallman mientras pedaleas.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com.
Hoy tenemos un programa especial donde vamos a hablar con Salvador Rodríguez, que ha dado la vuelta al mundo. ¿No es así, Paco?
Bueno, yo creo que os va a encantar este invitado. Él ha titulado su viaje de vuelta al mundo Un viaje de cuento, muy apropiado por estas fechas. Y ha estado durante un montón de años viajando, creo que son 9 años, y ha vuelto ahora en septiembre a Granada. Entonces, con él no hemos podido tenerlo en directo en el programa y hemos grabado la entrevista que ahora os ponemos para que le escuchéis y veáis qué increíble tiene que ser el hacer una historia de este tipo. Bueno, hoy contamos con el programa con Salva Rodríguez, que es todo un ilustre de los viajes por el mundo en bicicleta, que a mí particularmente me gustan tanto. Él salió de Granada en 2006, hace casi 10 años, y ahora acaba de volver a España. Yo no me quiero ni imaginar cómo está resultando esa adaptación. Así que, antes de nada, muy buenas, Salva.
Muy buenas, Paco, ¿qué tal?
¿Qué tal esa adaptación, lo primero, antes de comenzar a contar tu viaje?
Pues mucho menos melodramática de lo que me imaginaba, como casi todo en esta vida, y de lo que mis amigos se temían. Todo es mucho más sencillo.
O sea, ¿tú te esperabas que iba a ser un trauma tremendo y al final no ha sido así después de tanto tiempo viajando?
Pues yo me imaginaba, la verdad es que me imaginaba pocas cosas, no tenía así mucha idea de lo que iba a pasar. Hay trámites burocráticos que se han hecho un poco pesados, pero a nivel psicológico sí, tal vez los amigos ciclistas que han viajado y también han parado de viajar sí me habían alarmado mucho. Yo de momento estoy muy bien, muy a gusto, no tengo ninguna crisis.
Bueno, volviendo a tus inicios del viaje, que fue en 2006, hace casi 10 años, como decíamos, ese planteamiento inicial, ¿cómo fue? ¿Estuviste un año pensando, dándole vueltas, o cogiste de un día para otro y ala, me voy?
No, fue una decisión que tomé el verano previo. El verano de 2015 fue cuando decidí que abandonaba mi trabajo, mi casa, en fin, etcétera, todo. Pero fue una acumulación de viajes previos. Yo era profesor y he vuelto a ser profesor. Entonces, pues me iba 2 meses de vacaciones por ahí a viajar. Y claro, pues poco a poco pues se acumuló un odio hacia el billete que me hacía regresar al trabajo y a España, hasta que decidí salir de viaje sin billete de vuelta.
O sea, tú sí que habías hecho viajes anteriores, pero eran viajes, digamos, de verano, de 1 mes, 2 meses máximo.
Sí, de vacaciones, de ida y vuelta, sí.
¿Y los preparativos? ¿Te hiciste un plan global?
No, porque, bueno, como te digo, pues tenía experiencia en lo que eran viajes cortos. Entonces, la verdad es que básicamente te vas de viaje para un año a África, por ejemplo, que fue mi ruta inicial y no hace mucho frío. Entonces, te llevas en la bicicleta básicamente lo mismo que te llevarías para una semana de verano en Andalucía. No hay mucha diferencia. Lo que ocurre es que, bueno, pues las cosas se van rompiendo, todo va cambiando a lo largo del tiempo. Pero no es necesario hacer una lista tremenda cuando ya tienes la experiencia previa de viajes cortos.
¿Y tu plan inicial era irte solo?
Sí, siempre fue un viaje en solitario y lo que no pensé jamás es que se convirtiera en una vuelta al mundo. Yo salí para un par de años, 2, 3, también salí con la puerta abierta a que esto no me guste y dentro de 3 meses estoy en casa de vuelta.
¿Y eso cómo lo gestionaste con el trabajo? Porque tú tenías un trabajo fijo, ¿verdad?
Sí, bueno, yo me pedí una excedencia y en su momento, bueno, pues no sabía muy bien, pasados los años no sabía muy bien qué había ocurrido con mi excedencia. Me llegaron diferentes informaciones y pues el año pasado, cuando decidí por diferentes motivos que quería ver si me podía reincorporar a la enseñanza, me encontré con la sorpresa de que sí, que sin ningún problema.
Wow, entonces impresionante, ¿no?
Sí, la verdad es que es una. Yo cuando ya me enteré, estaba en Austria, cuando me enteré y lo comentaba con algunos amigos, pues sí me decían, bueno, eso es un lujo, un privilegio, y ciertamente lo es. Lo que a mí me sorprende es que tan poca gente haga uso de la excedencia.
Desde luego.
Es un privilegio que tenemos a mano los funcionarios, también bastantes convenios de empresas privadas, pero me he dado cuenta que, bueno, yo soy el único que reingresa este año de una excedencia en mi rama.
Entonces, vale, tú arrancaste con tu idea inicial no de hacer la vuelta al mundo, sino de te ibas por África y durante un año a ver qué pasaba por allí, ¿verdad?
Sí, con la idea de llegar a Sudáfrica. Era un poco el objetivo, pero era un objetivo muy flexible, sin presión.
¿Y en qué punto de África notaste ya que esto empezaba a ser una aventura? Porque supongo que hasta Marruecos parecería todo normal, digamos.
Sí, claro, África empieza a ponerse interesante en el África Negra, ya incluso más abajo de Senegal, es cuando llego al Sahel, a la selva, ya empieza a ponerse interesante, sí. El centro África, pues es uno de esos lugares donde pasa cualquier cosa. Entonces sí, es una zona del mundo, bueno, pues donde tienes que solucionar los problemas día a día.
En general, a cualquiera que le nombres África, yo creo que la imagen que nos viene a todos es un desierto absoluto de arena, pero no es así, ¿verdad?
No. Vamos, en África hay nieve, hay pasos de montaña con nieve, como el Sunny Pass en Sudáfrica. Yo he dormido bajo cero, me ha granizado, bueno, en el mismo Marruecos también nieva, pero no, hay mucha diversidad. Sí hay una franja saheliana, que es muy árida y, si no recuerdo mal, avanza 2 metros al año. Avanza 2 metros al año el desierto, pero bueno, pues hay mucha selva todavía, afortunadamente, y mucha sabana.
En la bici has dicho que llevas lo necesario para un viaje muy corto. ¿Qué es lo necesario? ¿Llevas ropa de ciclista o no? ¿Un pantalón normal y corriente? ¿Qué es?
Sí, no llevo ropa de ciclista, llevo exactamente un pantalón normal y corriente que tiendo siempre y cuando es posible que sea uno de estos desmontables, que es más cómodo, llevas 2 en 1, pero no uso culotes, es decir, un viaje tan largo pues te acostumbras a no usar culot, ni maillot, ni nada de eso, llevo una camisa normal y corriente. Y en la bicicleta llevas las cosas que usas todos los días, o al menos casi todos los días. Algún capricho, pero básicamente las cosas que se le dan uso. Cuando llevas en la bicicleta algo que usas una vez al mes, no merece la pena.
Y supongo que pedales automáticos tampoco se usan en estos viajes, ¿o sí?
Yo he visto ciclistas, normalmente ciclistas de vacaciones, o no sé, que hacen una ruta de un año y bastante estresante, que sí los llevan. Pero no, porque tienes la obligación de llevar 2 pares de zapatillas y lo que tratas es de llevar lo menos posible.
Vale, entonces tú procuras ir con solo el par que llevas y cuando se te rompe te compras otro.
Exactamente. Sí, llevas lo justo. Si tienes un pantalón, pues llevas una correa. Si tienes 2 pies, pues llevas 2 zapatillas.
Y en un sitio como África, que supongo que habrá pocos lugares para comprar cosas, ¿qué fue lo primero que se te estropeó?
Bueno, los mercados de África están bastante bien abastecidos, con lo básico. Es decir, uno no puede encontrarse allí, pues, no sé, un jamón o queso azul o cosas así, pero por lo general lo que es la comida, si uno no tiene demasiados caprichos, está muy abastecido. Ropa de segunda mano, trastos, cachivaches de segunda mano, los hay por todos lados. Lo que no abunda y lo que falta, lo que no hay en absoluto, son productos de buena calidad. Entonces, es muy sencillo. En cada lugar del mundo, el consumo que hay es lo que a la gente le interesa comprar. Entonces, en África, a la gente no le interesa comprar productos, pues no sé, un eje pedalier de 70 euros. Eso no lo va a comprar nadie, pues no lo hay. Hay ejes pedalier de 2 dólares.
Y que serán equivalentes de buenos, supongo.
Exactamente, sí, te lo digo por experiencia, sí son equivalentes. sí, son de esos antiguos, de bolillas, de rodamientos, que hay que cambiar cada 500 kilómetros las bolillas porque se desgastan, sí.
En África ibas bajando por la costa atlántica, por Marruecos, Mauritania, Senegal, y luego te metiste hacia Ghana, esa zona. ¿Esos son zonas turísticas o hay muy poco turista por ahí?
No hay mucho turismo. La mayoría del turismo que hay en África es familia de los cooperantes, de la gente que vive expatriados, en ONGs. Esa es la mayoría del turismo, los familiares que les visitan. Podría decirte que hay turismo en Zanzíbar, un poquito en Marruecos y en el sur, por los animales y en los parques de África del Este, en Kenia y Tanzania. Pero son unas burbujas muy aisladas. En general, en África no hay turismo en ningún lugar.
¿Y allí podías plantar tu tienda en cualquier sitio?
Sí, completamente. Lo que ocurre es que no es recomendable hacerlo en las cercanías de una ciudad o de un pueblo, pues porque digamos que es una falta de cortesía respecto a ellos. Es decir, si estás cerca de un pueblo, lo que debes hacer es llegar, presentarte al jefe, decir quién eres, dónde vas, y entonces estás bajo la protección del jefe, que te dirá: acampa en mi casa, come con nosotros, o acampa donde tú quieras, con la misión católica, en la escuela, pero ya estás bajo su protección.
Claro, pero ¿eso cómo lo aprendiste? ¿Por experiencia al principio acampando fuera o ya lo sabías cuando fuiste?
Sí, ya había viajado por África en algunas vacaciones, entonces sí lo había aprendido, lo había escuchado, si no recuerdo mal, algún viajero antes. Y bueno, es que es así, es una regla sagrada de norte a sur y de este a oeste en África. Entonces, si quieres acampar un día por estar solo, tienes que tratar de estar a una distancia considerable del próximo pueblo.
¿Y por el tema animales?
Pues pues los animales más problemáticos no son los famosos, ¿eh? No es el león, no es el elefante, son los más espectaculares y pues sí es interesante, te puede llenar páginas para contar una historia, pues si se te viene un elefante encima. Pero lo más habitual son problemas con hormigas, con mosquitos, con unos insectos rarísimos que de repente ponen las patas sobre tu hombro y te producen una quemadura. En fin, animales pequeñitos, pulgas, estos que se te meten gusanitos, que se te meten en las uñas de los pies. Los pequeñitos son los que te incordian todos los días.
¿Y cómo te lo montabas ahí para cualquier problema de pinchazos, se te rompe la cadena, cosas así?
Pues yo comencé el viaje de una manera muy romántica. Yo quería viajar como un africano y vive Dios que lo hice. Entonces, pues fue muy... Bueno, fue un viaje muy sufrido hasta Sudáfrica porque fui utilizando repuestos africanos. Entonces me vi a veces empujando la bicicleta. Encuentras lo que encuentras y yo he llegado a no encontrar parches. Los parches que encuentras no pegan y he llegado a utilizar... pequeñas lonchas que extraes, que le cortas a una suela de zapatilla y las le dejas muy lisitas, las pegas y eso se pega completamente con el sol que hace y hace de parche.
O sea, se pega ya por el sol.
Sí, le haces una lonchita, como una lonchita de jamón muy fina a las chanclas, a la suela de las chanclas, la chancla más barata de goma. Eso se pega y hace, se cauteriza de una manera espectacular. Es el mejor de los parches que he tenido.
Porque claro, las carreteras supongo que no existen, es todo camino y pincharías muchísimas veces.
Sí, bueno, cuando te acercas a una ciudad grande, una capital, sí que hay pavimento. Pero sí, por lo general vas por tierra roja, que eso es muy bonito en África, o por caminos terribles de piedras. Y lo que más te hace pinchar son las espinas de las acacias. Eso es una bolita que tiene tres pinchos y dos están siempre en el suelo y el tercero siempre está hacia arriba.
¿El rumbo que ibas siguiendo, te llevas en el manillar un mapa y vas un poco siguiendo algo definido, o ibas por el camino que había? Este de la izquierda parece más bonito, voy por este.
Bueno, sí llevaba un mapa, claro. Lo que pasa es que llevaba un mapa de Michelin. Pero bueno, en África no hay muchas carreteras. Entonces es bastante sencillo. Vemos que el mapa tienes una idea de dónde estás en el país, pero en el día a día no te sirve demasiado. Es mejor preguntar a la gente dónde está el siguiente lugar, dónde puedo comprar arroz, etcétera.
¿Y el tema tráfico? ¿Cómo era de peligroso ahí?
Pues en las ciudades bastante peligroso. Recuerdo muy bien la carretera que me llevó a Nairobi. Cuando enganché con la carretera de asfalto que iba a Nairobi, terrible, terrible. Es terrible. Sin embargo, cuando estás fuera de la capital, pues es que... nada, yo he habido días que he visto más jirafas que personas. Entonces hay lugares donde en Namibia recuerdo estar 4 días sin ver un alma.
Y supongo que al principio te pararías con la bicicleta a hacer 1000 fotos de cada jirafa, ¿no?
Sí, y luego te aburres y ya, mira, otro rebaño de cebras, qué aburrido. Sí, te acostumbras, sí.
¿En Namibia, que están por ahí cerca en las cataratas Victoria, pasaste a verlas?
Victoria, sí. Entre Zambia y Zimbabue, sí, las vi en el lado de Zambia, sí.
¿Y qué
tal? Sí, es espectacular, además hay una poza que te puedes dar un baño justo al borde, eso es vertiginoso, eso es espectacular,
Sí, la famosa poza del diablo o algo así se llama, ¿verdad?
Sí.
Oye, ¿y cuando te ibas a ver una cosa así, qué hacías con todo tu material? ¿Te lo dejas en algún sitio con alguien conocido o qué?
Pues en ese caso había un camping. Entonces en los lugares turísticos es mucho más sano desprenderte de un par de dólares. Creo que ese camping costaba $2.50 por la noche. Y ya está, y confiar en que nadie te robe. Mi premisa siempre... A mí me ha tratado muy bien la gente siempre. Nunca me han robado, entonces... Mi premisa ha sido mantener esa tranquilidad y a día de hoy considero mucho más valioso la confianza que tengo en la gente que mis pertenencias. Entonces prefiero perder algo a perder la confianza.
¿Y por África el presupuesto con el que se puede viajar diario?
Pues en relación a la comida puede estar entre 2, 4 euros... O ya cualquier cosa en Sudáfrica. En Sudáfrica sí puedes gastar 10 euros, 20 euros, lo que quieras. Pero en general de 2 a 4 euros es suficiente para comer. Otra cosa son los visados. Yo gasté casi la mitad del dinero en 2 años en visados y en cuestiones burocráticas, más que en la comida.
¿Los visados es algo que tienes que sacar con antelación desde España o ibas en cada frontera? ¿Depende de cada país?
Sí, depende. Hay países que no te piden visado, solamente presentas el pasaporte en la frontera, y hay países que tienes que comprarlo con anterioridad o tienes que comprarlo en un país vecino. Sí, cada país tiene sus normas.
También se oye mucho que en las fronteras de África suele haber mucho soborno para dejar pasar, no dejar pasar y esas cosas, y que los que viajáis en bici, como tenéis tiempo, os lo tomáis con calma y al final os dejan pasar. ¿Es así?
Sí, y bueno, de todas maneras es que si tú tienes tus papeles en regla no tienes necesidad de pagar ningún soborno. Yo creo que mucha de la leyenda negra de África viene también a raíz de los blancos que pagan sobornos para que no les miren lo que llevan en el maletero o para esconder que le falta el pasaporte, el visado de salida, cualquier cosa. Es decir, la corrupción es cosa de dos. Entonces, echar la culpa exclusivamente al funcionario que está ahí, bueno, pues tampoco es justo. Yo nunca he dado un soborno.
O sea, tú que has pasado por allí, crees que hay demasiado mito con esa historia, ¿no?
Hay demasiado mito y hay demasiada gente que hace cosas ilegales. Entonces, para hacer cosas ilegales, hay que pagar un soborno.
¿Qué país de África te llamó especialmente la atención?
Bueno, pues me gustaron todos, tal vez en el sur, Malawi, Tanzania, Mozambique serían mis favoritos. Mozambique especialmente es uno de los que más cariño le tengo.
Muy bien, si te parece, Salva, vamos a dejar aquí hoy la entrevista en tu viaje de 9 años, casi 10, de vuelta al mundo, recorriendo un poco África, y otro día continuamos donde lo hemos dejado, que es el final de África por la zona de Egipto, y nos pasamos al lado asiático. ¿Te parece, Salva?
Perfecto, perfecto, cuando quieras.
Pues muchas gracias por haber estado hoy con nosotros y encantadísimos de oírte.
Pues a ti, Paco, ha sido un gusto. Muchísimas gracias por llamar.
Otra.
Hasta luego.
Automovilista. El claxon está bien si se usa como aviso, pero nunca para molestar.
Ciclista. No sueltes nunca las manos del manillar.
Síguenos en Twitter, @todociclismoUPV.
Pues hasta aquí el programa de hoy. Don Francisco, Fran, muchas gracias por tu colaboración un día más.
A vosotros y hasta cuando queráis.
Don Francisco de casa, nos vemos al año que viene.
Bueno, ¿y qué decís de Salva? ¿Os ha gustado la historia?
Extraordinaria.
Nos ha encantado.
Y a todos vosotros os esperamos el próximo lunes después de Reyes a las 6:30 de la tarde y los jueves a partir de las 12 del mediodía. No falléis. Ser felices.